Yo me resisto a creer que 30 años son mucho, porque...
Es nada.
Porque efectivamente no es nada, hombre, se lo dices al que no los ha cumplido todavía.
Claro,
y,
claro.
Y sí, es mucho.
Pero claro, para nosotros nada.
Una buena reflexión.
Para nosotros nada.
Para nosotros ya han pasado esos 30 años y nos hemos dado cuenta que lo que decían nuestros padres y nuestros abuelos era cierto. A partir de una edad, los años pasan a una velocidad diferente. Y a nosotros se nos han pasado volando.
Sí, pero a partir de los 20 ya no se crece, Goyo, ya te lo digo por ti, por mí.
Mío ha sido al revés.
Vamos a ver. Además de Goyo, ¿quién estaba en Telecinco en aquellas fechas? Nuestro Tito Gus, Agustín Bravo.
Muy buenos días. ¿Qué pasa, Goyo?
¿Qué pasa, usted, chaval?
Porque Agustín Bravo también, como nosotros, tiene una edad, claro, como todos.
Claro.
Y tú hace 30 años te estrenas en la televisión, ¿no?
No.
En Telecinco.
No.
Tú vinieras ya en Telemadrid.
En Televisión Española.
Ah, en Televisión.
Con Hermida. Con
sí, amigos. Con Hermida también.
Ah, es verdad, claro, sí.
Claro,
es
en el 89. Eso es. En el 90 hago Telemadrid, estreno Telemadrid, y después en el 91 llego un año después de que ha abierto ya Telecinco. Abrió el 3 de marzo del 90, yo entré en junio del 91.
Que eran lo que entonces se llamaban los Estudios Roma, ¿no?
Efectivamente. Ahí no, se grababan los 1, 2, 3.
Ahí grababa yo
Carral,
sábado,
¿no?
Noche.
Ahí
grababa yo sábado noche.
Y Mayra Gómez, ¿quién grababa los
1, 2, 3?
Y bueno, entonces llegas y ¿qué te encuentras?
Yo me encuentro allí, me encuentro con que me voy a hacer un programa en directo que se llama Telecupón, que lo ha dejado Andoni Silvia Marsó, y Andoni me dice, oye, vete a hacer un casting. Yo era el niño de los castings, yo iba a todos los castings.
Como
todo el mundo. Y entonces, de repente me dicen, oye, pues fenomenal, Sebastián Junín, el director, me elige, y Valerio y toda la gente. Y me encuentro con Belén Rueda, una Belén Rueda, pues imaginaos, ¿no?
La niña.
Una belleza.
Una bellezón sigue siendo, sí. Pero en esa época tenía 20 y pocos años. Y empezamos a hacer el Telecupón, ¿no? Y lo hacemos y tal. Ella estaba en el VIP con Emilio Aragón y, bueno, y arranca en junio del 91 el Telecupón en Telecinco. Y la verdad es que yo recuerdo con una televisión y Goyo que conoció un poquito unos años más tarde con el Uno para Todas y tal, era una televisión casi ingenua, era maravillosa. Sí. Y tenía, como decía Carlos ahora fuera de micrófono, tenía fama de atrevida. Y en esa época era como de Disney, ¿no?
Hombre, claro, comparado con las televisiones ahora.
Luego llegó Esta Noche Cruzamos el Mississippi y posiblemente fuera Pepe Navarro el que rompiera con cosita más a la italiana y tal, y ya nos metimos en el late night puro y duro y en plan salvaje.
Había una cosa en Telecinco que pasaba, era muy curiosa, testaban muchas cosas en Italia que funcionaban y las traían a España, y a veces no funcionaban. Muchísimas veces. El italiano, el telespectador, no tiene nada que ver con el español. Es más, los programas de corazón que aquí funcionaban, allí no funcionan. Allí siguen haciendo magazines de señora que está guisando hasta ahora, ¿no? Y eso sigue funcionando en Italia. Aquí en España eso pues ha surgido un cambio ahí.
Mi programa favorito de Telecinco no funcionó aquí. ¿Cuál? Que era Ay, qué calor, de Luis Cantero.
Sí, señor. Ay, qué calor.
Qué calor.
De verdad. Explica cómo salía.
Oye, Agustín, ¿sabes si iban a hacer...?
Y ese Kiro funcionó.
¿Sabes si iban a hacer alguna fiesta de aniversario?
Bueno, yo no sé. Yo estuve en los 25 años estuve yo en el Palacio de Deportes de Madrid, ¿te acuerdas?
Sí,
que
sí.
Salí con... No, hace 10 años, con Carmen Sevilla. Uh-huh. Y Carmen ya estaba así pachuchilla. Pero este año yo creo que no. Yo
no
creo
lo sé
que
por
ya
qué
las
no
televisiones
han llegado
y los 30.
Ni nada, no.
¿Sabes una cosa? De todos modos van variando, ¿no? Porque de Antena 3, que a mí me llamaron hace tiempo, pues este año no me han llamado, llaman a otros,
claro,
y tal, porque también somos tantos los que hemos pasado.
Claro.
Voy a hablar con Tacho de la Calle, realizador.
¡Oh, mi Tacho!
Y amigo de los que aquí estamos, querido Tacho, profesor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, maestros? Buenos días a todos. Buenos días.
Bueno, días. ¿Cómo era realizar hace 30 años televisión? ¿Diferencias con ahora?
Pues mira, yo la principal diferencia que encontré, porque yo venía de Televisión Española y yo había estado haciendo una vuelta al mundo con el barco Fortuna para unos reportajes y tal, pero yo venía de Televisión Española con la mentalidad de Televisión Española. Y entonces, cuando llegué a Telecinco, lo primero que me preguntó Valerio fue que para mí que era la televisión, y entonces lo que le dije que es que para mí la televisión, el protagonista fundamental era el espectador. Me dio un abrazo y me dice, pues vete corriendo a Estudio Roma y empieza con un programa que se llama Tutti Frutti, que es donde están las mamachichos. Y entonces con Valerio aprendí una cosa importantísima, que era, pues eso, que había que estar al servicio del espectador. Lo contrario que teníamos en Televisión Española, que en Televisión Española los realizadores de alguna manera pues éramos un poco los dioses, ¿no? Mientras que en Telecinco era una televisión de servicio y era una televisión al servicio del espectador, no de los que la hacíamos. Y bueno, pues aprendí mucho. Con Valerio aprendí muchísimo. Y la diferencia que hay de entonces ahora es que no teníamos los medios que hay ahora, pero sí había, con esa televisión, había que aprender mucho todos los días. Ahí hacíamos, pues a mí me tocaba hacer, pues por ejemplo, el programa este de las mamachichos, el Tutti Frutti, con Raúl Sender. Maravilloso, porque hacíamos trucos de imagen formidables que los quería imitar otros y no les salía igual. O estuve haciendo también con Pepe Navarro el Mississippi, esta noche empezamos en Mississippi, uno para todas con Goyito, con Goyo, que nos reímos, aprendíamos, nos divertíamos, y con Roberto Oltra y el equipo, con Roberto Oltra de guionistas.
Bueno, Roberto Oltra, yo creo que ha pasado por todos los... Sí. Ha escrito, yo creo que medio Telecinco, ¿no?
Claro, claro que Roberto es un maestro en el guión, sobre todo en estructura, no de guión. Entonces, pues es un lujo trabajar con profesionales así, ¿no? Contigo he trabajado también, no sé si te acuerdas, querido Carlos, que sí. Yo te llamé una vez y me dijiste, pues si tienes narices vienes a Sevilla, me invitas a comer y me lo comentas. Y yo agarré una avioneta y me fui a Sevilla.
Una avioneta suya, además, ¿no?
Sí. Estuve comiendo contigo y te convencí y presentaste una gala en Miss España, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, con Teresa Lourdes, en Alicante.
Exacto.
Tuvimos Terelu. Y yo, bueno, éramos un follón de gente presentando aquello.
No. El follón no, erais tú y Terelu Campos.
Y Terelu, sí.
Sí, y yo contigo me reí muchísimo en esa gala. Porque luego teníamos también como invitado, tuvimos a Enrique Iglesias, a varias gentes, y la verdad es que fue un momento muy agradable. De jurado tuvimos a Mingote, a Alfonso Usía. Fue una gala muy divertida y yo contigo me reí. La verdad es que me lo pasé muy bien y logré convencerte para que presentase. Por tanto, tú también has presentado Telecinco.
Sí, ahí estaba también Lola Marcelli. Quiero acordarme de más personas. Bueno, fue el año que ganó Miss Guipúzcoa en dura pugna con Miss Baleares.
Sí.
Sí.
Exacto. Tuvimos a Lina Morgan de jurado y a la que entonces también era mi mujer, que fue mujer europea del año por un concurso del Parlamento Europeo. Sí, Verónica.
Verónica, Carlos, sí, señor.
Verónica, exactamente.
Qué tiempos.
Qué tiempos. Pero sí, fue una televisión muy, muy, muy interesante para trabajar. Para aquellos que nos gusta la televisión, para mí fue una época muy interesante porque aprendí pues muchísimo. Fue un placer, un verdadero placer ese momento de televisión.
¿Y Valerio cómo era, Tacho? Además de un genio.
Valerio era un trabajador nato. Valerio llegaba todas las mañanas, a las 9 de la mañana, a Torre Picasso, con un blog lleno, con un cuaderno lleno de anotaciones de todos los programas que se había visto el día anterior y la noche anterior. Y entonces nos cogía a todos los directores y realizadores de los distintos programas y nos daba el repaso de lo que teníamos que corregir. Valerio no te echaba bronca, Valerio te decía lo que estaba mal y lo que estaba bien, ¿no? Uh-huh. Y hasta que le entendías. A mí me resultó muy fácil entenderme con Valerio porque ya nos conocíamos de antes y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien los dos. Yo recuerdo que una vez estuvimos en el despacho de Valerio, los dos trabajando, pues yo qué sé, unas cuantas horas, y para determinar unos planos con las mamachichos pidiendo huevos. La verdad es que puede parecer absurdo, pero sí, y en una de esas noches apareció Berlusconi, precisamente por allí, tuve el placer también de conocerle, que era otro genio también de la... Berlusconi, tiene evidentemente, todos sabemos de qué va, pero con respecto del oficio de la televisión, no me extrañaba que hubiera hecho el imperio que había logrado crear, porque lo sabía todo.
¿Y cuándo cambia la propiedad? La propiedad cambia después de Berlusconi. Bueno, antes está la 11, está Berlusconi, y luego ya se crea Mediaset, ¿no?
Y luego se crea Mediaset. Y entonces, cuando se crea Mediaset, bueno, Valerio se va, yo me fui también porque se fue Valerio, pero llegó...
Mauricio Carlotti.
llegó Mauricio, que precisamente si elegimos en el casting a Goyo para presentar Uno para Todas, era porque nos recordaba a Mauricio Carlotti.
Ah, ¡qué gracia!
Anda por Newman la bofetada sin mano.
Luego que tuve que demostrar, decían que si éramos hermanos, fíjate, Carlotti y yo.
Pero además se da una circunstancia muy curiosa en ambos, que es que son zurdos los dos. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, bueno. y realmente, bueno, fue muy divertido, sí, ese casting. Y ya con Carlotti, cuando me llamó Carlotti, le dije, mira, yo soy muy muy amigo de Valerio, y bueno, no sé si es adecuado que yo esté aquí. Y me dijo, no, a mí no me importa que tú seas amigo de Valerio, a mí lo que me importa es que tú sigas haciendo lo que hacías, ¿no? Y efectivamente fue también con Mauricio aprendí lo que era, o quise aprender lo que era la gestión de una televisión, porque lo tenía clarísimo. Para mí ha sido el mejor empresario de televisión privada que yo he podido conocer en mi vida, y he conocido varios empresarios en todo el mundo, Mauricio Carlotti, de los mejores, como compañero, como maestro, sí. Y como empresario. Sí.
Bueno, este tampoco está mal, ¿eh? Basile, como empresario.
Bueno, yo con Basile no he trabajado tanto, no he llegado a trabajar, yo puedo hablar efectivamente del criterio de Valerio y del criterio de Carlotti. Con Basile no, yo me entiendo que para ellos Telecinco es un negocio y evidentemente lo manejan como negocio de televisión.
Y, claro, y ahí están los resultados.
No, se le da mal, ¿no?
No, nada mal.
Basile me parece un fuera de serie. Oh. Bueno, Mauricio también. Mauricio fue el que le puso el nombre a el espacio Radio Carlitos. Porque Mauricio siempre me decía, tenemos que abrir una emisora en La Habana y le vamos a llamar Radio Carlitos. La tienes que hacer tú. Digo, bueno, Mauricio, yo encantado, fíjate como loco. Y ya se quedó lo de Radio Carlitos. Y de ahí ha desembocado. O sea, yo siempre lo digo, que esa es una...
Carlotti coincide en Onda Cero.
Coincido yo en Onda Cero con Mauricio muchos años. Sí. Él era entonces consejero delegado de Atresmedia y todo esto, sí.
Sí, había... Ahí en el equipo de italianos había gente que valía mucho y que tenían un sentido de la televisión absolutamente acusado.
Lo que pasa es que dice Agustín que era muy diferente la televisión italiana de la española, ¿no?
Sí. Porque, y efectivamente tenía razón en lo que dice, había programas, formatos que funcionaban perfectamente en la televisión italiana, pero luego los traías aquí a España y no era así. ¿Por qué? Pues el sentido, la idiosincrasia que tenemos cada uno de los países, y eso es verdad. Tú te puedes traer también un formato en Holanda que funciona de maravilla, pero traes a España y no, o todo lo contrario, aquí no funciona y allí sí funciona. Son esos puntos que diferencian las historias.
Por ejemplo, pero fíjate, Tacho, que Italia no ha cambiado, quiero decir, no ha cambiado. Ha evolucionado efectivamente como todo el mundo, pero aquí en España sí se ha dado un vuelco en cuanto al producto televisivo. Aquí se hacen cosas que hace 20 años no se hacían.
Realmente, básicamente. ¿No?
Exactamente. En Italia eso funciona, existe, pero sigue el tronco madre, por decirlo de algún modo, de la programación tradicional de televisión que existe en Estados Unidos, que existe en Francia, que existe en Italia, pero en España eso ha desaparecido. Programa donde te dicen los cantantes, es que no hay música, es que no puedo ir a cantar, eso ha desaparecido.
Los programas de espectáculos.
Como tú bien sabes, los programas musicales se los cargaron las propias casas discográficas. Es decir, el gran problema que teníamos muchas veces los directores, los realizadores, y a mí me ha ocurrido, de estar grabando a un dúo en concreto, y me ha llegado el manager y me ha dicho, oye, hay que repetir la grabación. Y digo, ¿por qué? Y dice, pues porque tiene que estar el 50% de imagen cada una de las dos personas en el resultado total del clip. Digo, ¿qué me estás contando? Y entonces, tú llamabas a un grupo para que cantasen e interpretaran la canción que tú creías que era la adecuada para ese programa, y la discográfica te obligaba a que fuese otra. Por cierto, a mí me tocó, fue un acierto mío formidable también aquel, cuando me llega un dúo que eran los del Río, una gente formidable, a un programa que yo hacía con, que se llamaba Hipnosis, que fue el primer programa de producción ajena que hizo Telecinco con La Trinca. Y entonces, en ese programa vinieron los del Río a actuar y me plantearon una canción que a mí yo consideraba que no valía la pena y que tenía que ser otra. Y efectivamente fue una circunstancia por mi parte porque fue la Macarena, ¿sabes?
Fíjate.
La estrenaban en ese programa.
Pues un abrazo, querido Tacho de la Calle, un abrazo fuerte y sincero, como siempre.
Carlos, besos a todos y muchas gracias. Y de verdad, tener siempre en cuenta que que la televisión, que detrás de cada plano que damos en la televisión hay muchísimo trabajo y hay mucha alma y mucha emoción.
Eso es así. Uno de los mejores realizadores de la historia televisiva, Tacho de la Calle. Hablando de Telecinco y los 30 años de Telecinco. ¿No habéis nombrado nombres de programas concretos?
Yo he dicho...
Bueno, tú has dicho el que nos gustaba a ti y a mí.
Claro, que era la copia de Colpo Grosso.
Sí, que era lo veía el de Luis Cantero.
Yo lo vi en español y luego la versión italiana.
Con Eva Pedraza.
Sí.
Te iba a olvidar a ti.
Otra referencia, mira, una cosa importante que antes no he querido meter baza. De la RAI con la televisión italiana, perdón, con la española, que los presentadores se eternizan. Son gente mayor.
Sí.
No los echan. Sí. Son siempre los mismos, mayores.
Hay uno de ellos incluso, no sé si es Pipo Baudo, que llegó a ser socio de Mediaset. Después de trabajar 50 años,
¿vale? El presentador de la ruleta de la fortuna dejó la carrera con 80 y tantos años, y porque ya el hombre enfermó. Pero ahí estuvo.
No podía mover la ruleta ya.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Enhorabuena por ese programa tan maravilloso que tenéis.
Gracias, señor. ¿Usted se acuerda de algún programa especialmente?
Pues mire, nosotros, mi mujer y yo, en el año 93, estuvimos en el programa La Media Naranja, con Tate Montoya.
Anda.
Sí, señor.
Tuvimos la gran fortuna de que grabamos 34 programas, nada más ni nada menos. Y tengo muchas anécdotas del programa, porque la verdad fue una etapa muy bonita. Además, nos sentimos actores por uno durante un mes y medio. Y por ejemplo, antes que ha hablado Agustín Bravo, puedo comentar que me lo encontraba muchas veces por el pasillo, y como es tan agradable y tan buena persona, me echaba la mano por encima y me decía: extremeño, paisano, ¿cómo lleva la hucha? Digo, pues vamos bien, porque me llegué a traer 4.200.000, o sea, 2.200.000 en punto y 2.200.000 en peseta. La verdad,
vaya,
que fue una experiencia, paisano, muy bonita. Joder,
vaya.
Bonito, ¿eh?
Eso.
Qué bueno.
Oye, y Veredicto, hay que acordar del juez Rosas, que fue colaborador nuestro
también. Y lo de hablando se entiende la gente. Ay, este es el de Manolo Escobar de deporte.
Goles son amores. Nos reuníamos en casa de Carlos a ver este programa. No es broma.
Sí. No es broma, te diré, que este programa
era de culto.
Al primer bar que se lo ofrecieron,
¿a ti? No me lo puedo.
Fue, ¿sí?, un servidor.
¡Vaya!
Pero tú no hubieras dicho aquello de volvemos de seguida.
Anda, mira.
Me acuerdo que me decías, Piros, pero si tú esto lo puedes hacer, vamos a ver.
Sí, claro,
esto que te mentalice. Digo, así, pero que
¿qué
no
me
lo
estás
acabo
pidiendo?
No lo acabo de ver.
Programa surrealista, si lo ves ahora.
Sí. Y había otro llamado.
Era tan bonito cuando salían todas con el balón así.
Qué risa, de verdad. Con los pantaloncitos cortos, parecían las ibéricas.
Y cuando daban la quiniela, también.
El Gijón estaba de maravilla.
Sí, señor.
¿Qué tal, Mila? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, Mila. ¿Qué programa recuerda usted?
Primero, darte las gracias por el magnífico programa que haces y la alegría que repartes a, no sé si tercera, el 75% de los españoles creo que te escuchamos. Entonces, señora, una gozada tenerte y poder escuchar a esos dos comunicadores que tienes al lado, que son Goyo y Agustín, que tenéis unas voces, los tres, espectaculares.
Señora.
Gracias.
Ahora a ver quién habla.
Gracias, de verdad, porque alegráis muchísimo la vida de la gente.
¿Y usted se acuerda, había nacido hace 30 años?
Hombre, por favor, claro que sí. Mira, tengo esta mañana que he escuchado la sintonía de Uno para Todas, tengo magníficos recuerdos, porque yo fui azafata de imagen. En aquella época, cuando todas las mises se hacían concursos de mises y todas estábamos, en todas las televisiones, porque antes no pasaba nada. Éramos azafatas y estábamos ahí, nos ganábamos la vida y era súper digno. Yo estuve en Uno para Todas, de azafata de imagen. No sé si Goyo, que estás ahí, te acordarás. En un programa estuvo Florinda Chico.
Sí, claro, que era la presidenta de
Bueno, pues yo estaba sentada detrás de Florinda Chico con un vestido rojo. Si buscas las imágenes...
Qué bonitas, están
yo
en YouTube, si las
está
he visto.
Poniendo,
sí.
Están en YouTube. Sí. Y aparte, el mejor recuerdo que tengo es que en tu programa estuvo James Brown. Y me encantó, o sea, me disfruté muchísimo y me sacaste al escenario para, ¿qué te parece este artista y tal? Y yo estaba como loca, es un monstruo, me encanta, me encanta. Pues esa chica soy yo.
Bueno, ya, entonces, ya te tengo localizado.
Tengo el placer inmenso de conocerte, Goyo. Eres una bellísima persona. Y nada, que estoy satisfecha de haber estado en aquella época magnífica, cuando era el repunte de Telecinco, cuando era todo sonrisas, cuando era todo alegría, cuando estaba todo lleno de chicas. Era maravilloso.
Te llega el pantalón corto y tienes mujer para toda la vida.
¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rosario.
Mira, no quería entrar, me daba un poco corte.
Sí.
Pero vamos, te oigo siempre y 10 años. Yo vivo en un, te podría decir el sitio porque lo conoces bastante bien, es cerca de Madrid. Uh-huh. Y un momentito que voy a apagar la radio, que no me oigo muy mal, perdóname.
Claro.
Mira, que lo conoces muy bien porque es la zona más cercana a Madrid y más cotizada. Uh-huh. Y lo conoces porque creo que has pasado por aquí para hacer tu vida anuncial. Bueno, a ver, mira,
pues
yo
para
mi
la
marido
vaca
participó en el Big Noche que presentaba Emilio Aragón.
Sí.
¿Eh? No quería ir a la... Cuando nos llamaron, no queríamos luego ir, pero... Y cuando fuimos al Hotel San Martín, aquello estaba a tope, a tope. Bueno, pues le hicieron el casting y a los pocos días la llamaron y era para... Fue para el Big Noche, que sabéis que era un poquito más importante que entre semana.
Sí.
Bueno, pues lo ganó, se llevó un coche. Anda. Y se llevó un 1,100,000 pesetas.
Anda.
Polines,
Y bueno, fue genial, nos lo pasamos muy bien y muy divertido, muy atentos. Y pues era, mira, en octubre del 90.
Oye, en el 90 un 1,000,000 de pesetas era un millón de pesetas.
Pues, era mucho dinerito.
¿Cómo?
Polines.
Hombre,
que,
si era
vamos, que te comprabas un piso.
Hombre, que si te lo comprabas,
sí,
claro.
En el 90 un millón de pesetas. De todos los VIP.
El VIP, ¿no?
Todos los VIP. ¿Sabéis quién era la voz de VIP Noche?
¿Quién?
Rafa Sánchez.
Es verdad, verdad.
Sí, señor. Sí, señor.
Por allí iba Miguelito Caicedo.
Yo fui dos veces a las ventanas esas.
Sí.
Y en una ocasión, ya os lo contaré, estuve a punto de tener un aquel con Talía.
Bueno,
año 1990-91.
¿Qué mañana lleva?
Pero bueno,
no pasó nada porque iba con una carabina.
Claro.
No. Ya tenía 17, 18 años, yo también era muy jovencito, sí, que impidió que nos viéramos.
Vaya. Vaya. Enrique, buenos días.
Remátame.
Muy buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Enrique? ¿Qué recuerda usted hace 30 años?
Soy Enrique Bauveta y recuerdo pues muchísimas cosas. Lo primero, deciros que saludo a todo el mundo porque os escucho todas las mañanas. Y en especial, muy en especial, a Agustín Bravo, que lo tenéis ahí. Y voy a contar una anécdota que ocurrió y que él sabe, él conoce a través de Facebook, que ocurrió hace 30 años. Yo iba mucho por Madrid a intentar hacer pruebas, a intentar, bueno, intentar entrar en la televisión como presentador, como actor, pero aquello no había posibilidades. Es más, la broma con Sebastián Yungiente era, pero chaval, tú tienes aquí la tarjeta de director nacional de ventas, ¿qué vienes aquí a ser presentador? ¿Qué vienes aquí? ¿Estás bien colocado ya?
¿Y se colocó o no, Enrique? Que me quedan 20 segundos.
20 segundos, pues nada, pero coincidí con Agustín Bravo en las pruebas para el programa de la ONCE y la verdad es que fue un placer. Y luego contacté con él a través de Facebook y desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Enrique.
Y gracias a todos vosotros por el programa que estáis haciendo y lo mucho que nos estáis enseñando a los que seguimos en el medio también.
Y deberíamos haber hablado de Carmen Sevilla también.
La gran Carmen. Carmen, maravillosa.
Está por encima de todo esto, está Carmen.
Pues eso es.